Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión.
No habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre.
La gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a la indiferencia que tantas veces termina colocándose el traje de sepulturero.
Atardecía en las calles de París y un anciano se desplomaba en la banqueta.
Hacía frío y la gente iba de sus trabajos a sus hogares. Pasaban por ahí mirando hacia abajo, quizás pensando en qué irían a cenar o qué bronca les esperaría al abrir la puerta de sus pequeños apartamentos.
En las grandes ciudades, lo mejor es pasar, seguir de largo, no estar mucho tiempo parado en ningún lado y no mirar a los costados.
Y imagínate denunciar algo y luego la policía que te pide atestiguar, 2 horas aquí, 3 horas allá, hasta te pueden sospechar. Mejor seguir, alguien vendrá detrás y quizás haga lo que yo no.
Pasaron las horas.
Muchas.
Amanecía en París.
Y la policía encontraba el cuerpo de René Robert. Llegó la ambulancia, el sol débil del invierno ya iluminaba los Campos Elíseos. Muerte por hipotermia. El octogenario fotógrafo murió de frío.
O de indiferencia.
En las calles de París. Como muere mucha gente.
Por indiferencia.
En miles de ciudades en el mundo. Y la culpa no es de la gente, no es la ignorancia ni la irracionalidad, es la indiferencia.
O a lo mejor, TikTok.
Digo, con esto de que TikTok ahora es responsable de todo, vean, una jovencita murió en Sinaloa manipulando un subfusil Uzi mientras grababa un video con su teléfono. El título de la nota dice: el peligro de los videos de TikTok, un trágico accidente. A ver,
coinciden conmigo que el peligro no está en grabarse para una red social, sino que está en andar presumiendo que tienes armas de guerra.
Coinciden conmigo en que las uñas esculpidas de 10 centímetros no son ideales para el manejo de armas de fuego cargadas.
Coinciden con que a eso no se le puede llamar accidente, sino más bien incidente producto de una narcocultura alimentada hasta por los medios de comunicación convencionales y las telenovelas de las cadenas más importantes del país.
Pero los peligros de TikTok. Como antes era peligroso escuchar una música o leer un libro porque esa era la causa de que un día te levantes con ganitas de matar a Lennon o de brincar la barda de la casa de Sharon Tate.
Y el tema de la red social de origen chino que está tan de moda no queda ahí.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que los carteles usan TikTok para reclutar contrabandistas. Si te interesa contrabandear, secuestrar, traficar, extorsionar o amenazar realizando fabulosas coreografías, lo de ahora es TikTok. Algo que sorprende a los viejos narcotraficantes y mafiosos de los 90 que aún continúan en Facebook reclutando gente con los viejos métodos. Hablando de métodos e indiferencia, bienvenidos al mágico mundo de Andrés Manuel.
Porque hay que decirlo, el presidente puede ser indiferente a muchas cosas, pero a la soberanía jamás.
Aunque la soberanía con hambre, violencia, injusticia, prepotencia, corrupción y muerte vale bastante poco. Pero ahí va la cosa. El 21 de enero pasado, un sicario llegó al Hotel Scarlet en Quintana Roo y mató a 2 ciudadanos canadienses. Algo cotidiano, casi que podría pasar indiferente de no ser porque
extranjeros en centro turístico con miles de testigos internacionales.
El gobernador del estado, para no demostrar indiferencia, sobreactuó demasiado. Algo común en los políticos. Y ahí lo tenían a Carlos Joaquín González anunciando que va a venir la DEA y el FBI y la montada canadiense a ayudar con toda la investigación. Cuando AMLO oyó eso, llamó rápidamente al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y le dijo: ¿Qué pasó, amigo? Quedó mal con todo esto de que no avisen que vienen de vacaciones en la Riviera Maya tanto agente. Imagínese que de traje con gafas negras y los otros vestidos de rojo con sombrero chistoso de arriba de unos caballos canadienses, todo el mundo se va a dar cuenta. En eso, el gobernador de Quintana Roo dice: No, espérense tantito. Hay un malentendido. Yo no dije que vendrían, dije que colaboraríamos mutuamente con intercambio de información. ¡Órale!
Y sí, ¿cómo van a venir si ya hasta bares en los sitios turísticos de México han de tener?
Pero bueno, al menos no ganó la indiferencia.
Ganó algo similar, la confusión.
Que termina abonando a la indiferencia porque uno piensa: ok, no aclaren que oscurece. Y más noticias se le hacían indiferentes a todos menos a los que la sufrían. La pandemia sigue a paso firme y ahora resulta que la Omicron tiene una variante de la variante y la nueva variante de la variante parece ser más contagiosa. Una tormenta de nieve dejó blanca la costa este de Estados Unidos, complicándolo todo.
Así, igual que la nieve lo complicó todo en Atenas.
Crece el debate sobre el vertido de petróleo en Perú, responsabilidad de la empresa Repsol. Y
sí, ya sé.
Todo eso nos resulta indiferente. Lo importante es que Tom Brady se retira del fútbol. Que Ricky Canayim tenía que presentarse ante el juez. Que Kim Kardashian fue a cenar con su nuevo novio a la casa de Jeff Bezos para hablar de negocios. Que no sabemos muy bien qué le pasó al Face de Mia Khalifa. Y que un supuesto fan de Taylor Swift estrelló su vehículo contra el edificio donde la estrella tiene su residencia. Cosa que Taylor tomó con mucha indiferencia.
Hasta que le dijeron que lo podía usar como promoción.
En cuanto a la situación en Ucrania, esta semana la cosa va así. Europa quiere enfrentar a Rusia con todo, pero Zelensky les pidió a los de la OTAN que tampoco vayan tan rudo porque eso daña la economía ucraniana. Los de la OTAN le dijeron, ah, no, chiquito, si vas a despertar al coloso no le puedes pedir sutilezas. Rusia, queriendo dejar en claro que el coloso es Moscú, les recuerda a los europeos que el gas que consumen viene de allí y que sería una pena cerrar grifos en respuesta a las penalizaciones impuestas. En eso Joe Biden interrumpe a los europeos que ya estaban entrando en pánico y les dice que no se dejen extorsionar.
Que Qatar les puede suministrar el gas.
Al escuchar eso, Ucrania,
por donde pasa el mayor gasoducto y por el que percibe un canon importante,
gritó, bueno, no, tampoco es para ponerse así. Al escuchar toda la discusión, con paso corto y suave, se acercó China por el largo pasillo. Todos esperaban que trajera equilibrio a la situación y pensaban que primaría la filosofía oriental. Pero para nada. Al contrario, Xi Jinping dijo, bueno, ya que estamos en estas, vamos con todo. Nosotros, como ya les avisamos, queremos Taiwán.
Bien, entonces esta semana tenemos escalada bélica doble. Rusia, Ucrania, China, Taiwán y la OTAN con el turno para lanzar los dados.
Y si seguimos hablando de indiferencia, la gran definición de indiferencia estaba cada vez que Argentina hablaba de estar a punto de arreglar con el Fondo Monetario Internacional.
Ya nadie creía y miraban indiferentes cualquier anuncio.
Pero finalmente se dio. Argentina comunicó la novedad de que el FMI y el gobierno llegaron a un acuerdo para refinanciar la deuda de 44 mil millones de dólares. El gobierno dice que el FMI fue muy comprensivo y es un acuerdo maravilloso donde los miembros del club no piden absolutamente nada, ni ajuste, ni pantalones en los tobillos, ni nada. El sector kirchnerista del propio gobierno dice que no habría que haber acordado nada, que esa es una deuda impura. La oposición dice que sí, pero que eso de que no pidieron nada es una gran mentira, otra de las tantas de Fernández y compañía. Y el FMI dice que no importa lo que digan,
pagar, tienen que pagar igual.
Y así es como Alberto Fernández mandó a todo su equipo a buscar sinónimos de ajuste, quita de subsidios, freno a la emisión y equilibrio fiscal.
Ah, y de paso también búsquenme un sinónimo de gradualismo, porque ya me lo quemó el gobierno anterior.
Porque hay que decirlo, las cosas no son como son como digas que son, y hay formas y formas de decirlas. Y así, entre indiferencias y compromisos, entre formas y reformas, entre dolores y anestesias, entre penas y olvidos, nosotros les damos la bienvenida al
¡Caos Total!
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas. Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida. El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo. Y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
¿Qué pedo con las iguanas en el gabacho? Quiero que me explique por qué el joven y apuesto Dios te pispió, te gringo, anunciaba lluvia de iguanas por el frío. Yo dije, ah, como el animalito. Y me dicen, no, güey, el animalito. ¿Qué pedo?
Claro que sí, güey. Es un fenómeno muy conocido por nosotros, ¿no? Obviamente. Sí. Al ser animales así chingones.
Sangre fría, claro.
Exacto. Sí. Nos quedamos frisados cuando baja la temperatura por debajo de cero, ¿entiendes?
Ajá.
Pero es temporal.
Bien.
No es que quedamos así, nos transformamos en estatuas.
No, claro.
No, es temporal. No nos toquen, no nos molesten, no entren en pánico. pánico, nosotros nos reactivamos solos.
Bien.
No tiene que hacer nada, no es como el conejo que tiene que reactivarlo. Aquí
No, los conejos se los desactivaba. No, la desactivación del conejo no. Pero en este caso están como desactivadas, las iguanas están desactivadas. No los reactiven.
No.
Solos, ustedes, autónomos, perfectamente.
El pedo es que a veces nos apendejamos y nos caemos de los árboles, porque como que estamos así y decimos, ¡qué frío, güey! Y nos quedamos así.
Claro.
Y si no estamos bien
en equilibrio, bien.
Como
bien,
que nos podemos caer, ¿no?
Y
bueno, hay primas iguanas que llegan a pesar más de 10 kilos, así que si les caen en la cabeza, les puede apachurrar la cervical.
Sí, es tan fuertecita, claro. Así, ¿y qué onda? ¿Qué hacemos?
Si están por zonas donde habitamos, las iguanas, sí. Y baja un chingo la temperatura.
Bueno, como bajó en la Florida, sí.
Usen casco.
Ah, perfecto. Bueno, sí. Salgan con casco.
O no salgan de su casa. No
atender la ropa o algo así.
Lo importante es que nos ven ahí, caídos.
Sí, los dejen.
No nos toquen.
No molesten.
Sí,
claro,
por favor,
no me toque.
No me
señoras
toque.
Y señores, la nieve total.
Sí,
desde Boston a Nueva York, frío hasta Miami. El Don Kefa Barredora estuvo chambeando macizo. El Pisto patinaba en el puente de Washington.
Sí.
El Abelino andaba armando monos de nieve. El Mojado desintegró. Paliaba nieve en Times Square. Monicus y Super Cabrón dijeron leve. El Mondrigo se le congelaba el culo. Caos total. En otro orden de cosas, Rafael Nadal se quedó con el Abierto de Australia de tenis y bueno, logra su vigésimo Grand Slam, supera a Federer y a Djokovic. Por lo tanto, podríamos decir que al día de hoy es el mejor del mundo.
El mejor.
Sí, y por otra parte, Mattarella seguirá siendo el presidente. ¿Se acuerdan que estuvo Italia ahí en votaciones?
Ajá.
Votaciones que no son públicas.
No,
el presidente se elige a través del Senado y de los diputados.
Sí.
O sea, los que votan son diputados, senadores, delegados regionales y demás.
Los representantes elegidos votan.
Claro, y votan al presidente.
Exacto.
Entonces, Mattarella 80 años tiene y había dicho... Yo
sí,
no quiero, a mí no me vengan a buscar. Yo ya tengo todo, yo ya me fui.
Póngale.
Ya estoy en mi casa, ya
parece
me puse la pijama. Y no, le dijeron, estamos tan peleados entre todos que lo único que mínimamente coincidimos es que usted siga.
Bien.
Y, pero ya me puse la pijama.
Sí.
No importa, va a seguir. 7 años son las presidencias en Italia.
Son largas.
Son largas, pero por lo menos hasta la próxima elección de parlamento.
Ajá.
Y no hay un parlamento tan fragmentado.
Sí.
Dice, aguántenos, tenga un poco de paciencia, señor. Y Mattarella dijo, bene, no le quedaba de otra. Así que bueno, sigue Mattarella presidiendo Italia y sigue a cargo del Ejecutivo, el primer ministro Mario Draghi, ¿verdad?
Ajá.
Damas y caballeros, hoy es la 1586ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es Pérez, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Vengo con un pastel, miren qué bonito. Y en realidad espero que le guste al señor John Lydon.
No me diga que hoy es el cumpleaños de Johnny Lydon.
Así es. John Lydon nació en Londres, aunque también se dice que nació en Irlanda. Sus padres católicos irlandeses no recuerdan muy bien dónde estaban cuando nació Johnny.
Baby
así
boomer,
que,
claro, eso en épocas.
Pero los datos dicen que es de Londres.
De sangre irlandesa.
Sí que sí, pero de sangre irlandesa,
claro.
Totalmente. Algo muy determinante en su vida fue la meningitis que contrajo a los 7 años. Estuvo a punto de morir en un hospital durante casi un año. Y cuando despertó del coma, había perdido la memoria cabronamente. O sea, no reconocía ni a sus padres.
¡Wow!
Eso le fue determinante porque él recuerda que la familia y los allegados siempre lo miraban medio raro, así como que no sabían cuándo se le estaba por botar la canica, ¿no?
Sí, inclusive él utilizaría eso también, como
seguramente
mucho pasa, una mirada así como diciendo, estoy totalmente confundido, ¡oh, la verga, ya se le fueron las cabras, Valmonte! No, chiste, pero sí, determinante, claro.
Johnny Lydon para nosotros es una eminencia, un pinche héroe, alguien sin el que el punk rock no hubiera tenido la auténtica rebeldía e intelectualidad que tuvo. Prácticamente es responsabilidad de él y de Joe Strummer que el punk no haya quedado como una mueca histórica de rebeldes inútiles.
De puras escupidas o de puro pogo.
Totalmente.
Sí, sin duda. Hay varias biografías de él.
Sí.
De hecho, una escrita por él mismo, que sería la recomendable, porque todo lo demás pueden ser atribuciones que él en muchos casos ni siquiera autorizó, por supuesto.
Claro.
En este caso titulada Rotten, no irlandeses, no perros, no negros. El título tiene una explicación muy laido. Tiene que ver con un anuncio que había en un edificio que, digo, porque nadie más alejado, uno, si no está empapado en el tema, puede creer que, bueno, ¿qué es? ¿Uno del Ku Klux Klan que está escribiendo una biografía o algún neonazi que está? Póngale. No, el no irlandés, porque él se considera claramente, lo hablamos, de su sangre irlandés, no perros, no negros, no se permite la entrada toda. Y ese lo utilizó como subtítulo de justamente de su biografía. Datos de Lydon, ¿no? Siempre es groseramente frontal.
Totalmente.
Siempre, hasta con él mismo.
Ajá. Cuando fue la gira de lucro de los Pistols, dijo: regresamos por el dinero.
Sí, o así sea, no, sí, sí. Antes que se lo digan, antes
claro,
que
claro.
No, porque viejo, ¿cómo es el fan? Ajá. No, vuelven por el. Ya están viejos, van a regresar por la, prensa, por la lana. Y sí, y no, justamente el título de la gira fue la gira de lucro y regresamos por el dinero. Sí, cuando no estuvo, por ejemplo, de acuerdo en firmar con la compañía para autorizar la biopic de los Pistols, que ya todos habían dicho, bueno, solo falta él, firmamos todo, estamos de acuerdo, él no firmó. Y eso que había millones de dólares, euros, de por medio. Ajá. Pero bueno, no estaba de acuerdo con algunas cosas y no jaló.
Odia que le recuerden a Johnny Rotten, Juanito el Podrido, que era como le decían en los tiempos de los Pistols. Su verdadera carrera musical, la que él considera su verdadero proyecto, es Peel. Public Image Limited.
Sí, Peel fue disuelto en el 92 por Lydon. Cuando Virgin no le quiso costear la gira promocional del disco y terminó pagándola él mismo, y volvió a reunirla en el 2009. O sea, estuvieron casi todos los 90 enojado o en otros asuntos. Sí. En 2009, digo, mismo año que reunió a los Pistols para la gira que mencionó el Lagarto, ¿no?
Sí,
hoy está un poco retirado. Ajá. Johnny Lydon, dedicado desde hace mucho tiempo a cuidar la salud de su esposa, que justamente sufre de serios problemas de memoria, por otra cuestión, no la meningitis que lo atacó a él de muy morrito. La de Lydon, la verdad que es una historia de amor alucinante, pero bueno, eso será para otra vez.
Hoy es su cumpleaños y queremos, si no les incomoda, señalar algunas puertas a entrada a su obra.
Sí.
Lo más popular en este caso puede ser un buen punto de acceso, ¿no?
Sí. Vamos a comenzar con una rola, tres rolas. Para no atorar, ¿no? Si uno no conoce nada de un artista, también hay que entrar de a poco, ¿no? Vamos a comenzar con Public Image. Public Image, del primer disco de Peel, First Issue, Lydon es casi, ustedes van a escuchar al cantante de los Pistols todavía.
Sí.
O sea, lógico, es el cantante de los Pistols, pero esto es
pero por fecha,
del año 1978, o sea, son meses de la disolución y el final de los Sex Pistols. Álbum llamado First Issue, luego fue remasterizado y esta canción, Public Image, que es prácticamente como se llama la banda, el nombre de la banda, es de 1978, tiene unas guitarras sumamente interesantes que se adelantan un montón a su tiempo.
Realmente se adelantan.
Sí.
Bueno, yo voy con Rise. Del álbum llamado Álbum, que también se llama álbum o compact disc o cassette.
Claro, depende del formato, depende del formato que elija el consumidor. Así es el título del álbum. Esto era muy, muy, muy Lydon y muy Public Image, ¿no?
Sí, que sí. 1986. Aquí tenemos una canción amigable, casi una marcha con una poesía genial y un video inolvidable, donde se puede ver a Johnny y al resto de los Peel que andan entre sábanas tendidas y tapetes sacudidos por señoras que parecen viudas de la guerra. Y ellos entran ahí en un paisaje apocalíptico. Si ven el video, van a ver la mejor versión en edad, aspecto, talento, éxito y salud de Johnny Lydon.
Impecable,
increíble.
Perfecto.
Aparte de que la letra es genial, ¿no? Bueno, hay una historia muy, muy chida en la grabación de este álbum. Compact disc, cassette o álbum, dijimos que se llamaba.
Sí.
Se grabó en Nueva York y cuando estaba cantando una canción, entró a los estudios de Miles Davis.
¡Oh, un dios del jazz!
Y comenzó a tocar la trompeta detrás de él. Cuando terminó, le dijo que lo hizo porque su modo de cantar le recordaba a cómo él tocaba la trompeta. Al día de hoy, Lydon sostiene que ese es el máximo halago que le han hecho en toda su pinche vida.
¡Qué fabuloso! Primero, me imagino la sacada de onda de que aparezca...
Porque hay que una trompeta, o sea, sí, suena fuerte.
Una trompeta, el aspecto que tenía, que tenía Miles Davis siempre era como... ¿Qué onda? ¿Me va a convidar drogas? ¿Me va a robar? ¿Me va a tocar la trompeta? Estoy ante un dios de ébano. ¡Qué miedo! Espero que no reaccione. Bueno, que se te coloque detrás y empiece... Entonces, me está escupiendo Miles Davis en la oreja. No sé, esas escenas fabulosas que deja la historia de rock, realmente. Claro. Y vamos ahora con la tercera.
La tercera
Seattle. Bueno, del álbum Happy. Esto es un año después de la que dice usted, sí, Lagarto de Rice, 1987. El álbum Feliz, se pregunta aquí, Public Image Limited. Una rola hermosa con una fuerza pop totalmente. Sí, pop, mezclada con las características propias de Public Image Limited y acercándose a lo que van a proponer los 90 como década musical.
Siempre se estuvo adelantando
unos años
a lo que venía.
Y aquí, si ven inclusive el video,
aunque quizás no se nota porque es muy característica la voz de él y todo, pero lógico. En el video, por ejemplo, los movimientos y todos son mucho más 90.
Ustedes vean vestuario, vean colores, vean movimientos y van a decir, bueno, esto ya está, inclusive, ¿cómo se llama estos efectos de sonido de las guitarras, tipo de composición y demás, sonidos de batería característicos, van a decir, esto ya está montado sobre los 90, año 1987, Seattle.
Feliz cumpleaños, Johnny. Te queremos como no te imaginas. No nos conoce,
pero bueno.
Pero nosotros somos mucho de lo que hoy somos gracias a personas íntegras, dignas, disconformes, cabronas y lúcidas como tú.
Como Johnny Lydon.
Sí, que así. Así que feliz cumpleaños.
Fantástico. Bueno, estamos de cumpleaños, pero nos tenemos que comportar. Porque tenemos visitas. Tenemos visitas y debemos hacer que se sientan cómodas las visitas. Eso a mí me han enseñado desde muy chavito, ¿no? Que se sienta cómoda la visita. Así que los que llegaron aquí a través de El Pasquín...
¡Sí, chinguen su madre!
No, al contrario. Totalmente al contrario. En este caso, perdón. Banda Los Chavos del Pasquín, que es un podcast muy, muy conocido, súper popular, con mucha, pero muchísima raza que los escucha atentamente. Wey. Tuvieron la enorme gentileza. Y digo enorme gentileza porque hoy parece que todo se mide por qué beneficio obtengo haciendo esto o nombrando a lo otro o así. La realidad es que ellos solo lo han hecho desde el cariño y el respeto y nos han nombrado en una de sus emisiones con muy gentiles palabras, recordando y recomendando en caso. Y bueno, hemos recibido a la banda del Pasquín que en diferentes redes sociales nos han hecho saber que llegaban de allá. A mí me enviaron de cámara, los recomendaron. Así que gracias.
Bienvenidos.
Gracias a las palabras tan generosas del señor Santo, Don Santo. Hombre que también acaricia la gloria con su genial La Vida Me Da Acidez.
Muy chido podcast.
Y el buen señor Hugo y todo el equipo que hace El Pasquín. Un programa que recorre toda la actualidad política mexicana al detalle, desgranando hasta las radiografías más provocativas de la política pequeña. Digo, la de las peleas municipales a machetazos. Hasta la grande, ¿no? La que compromete absolutamente todo. Gracias, chicos.
Podcast que hacen en vivo en YouTube. Y que luego queda grabado para las demás plataformas. Lo pueden escuchar en vivo y participar también.
Exacto. Muy chingón. Que bueno, a todo el equipo del Pasquín, muchas, pero muchas gracias.
Y que viva el Pasquín.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por Conjunto Cofre de Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Capitán. ¿Cómo está, capitán?
Y entre el cumpleaños del Lydon, al que nos gustaría asistir. Yo no sé qué tiene planeado Lydon, a lo mejor...
Me imagino algo tranquilo ahorita, ¿no?
Es un chavo raro. Puede que esté tomando té. Y usted dice, no, pero se aloca. Se aloca cuando se aloca. Así que como puede que haya un té con masas el día de hoy en la casa de Johnny. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda.
Mudita raro, pero a la vez no le gusta el raro común. Entonces no, es muy probable que esté muy serio tomando un té.
Totalmente, sí, totalmente. Sí. Depende de qué hable. Es un teórico del anarquismo seriamente.
A huevo.
O sea, Johnny Lydon es un lugar al que uno va para estar callado y aprender.
Sí,
digo,
claro, claro.
A ver qué tiene que... Además de ser un viejo que protesta bastante contra todo. Si uno lo toma en un día así de que hable, está enojado por todo.
Y bueno, así seguimos.
Damas y caballeros, vamos a presentar. Bien, el fin de semana la ha tratado bien.
Bien.
Fantásticamente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de la semana con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete.
¿Qué dice,
Mico?
Muy bien, Mico, muy bien. Así nos gusta verlo. Sí, ya se le está yendo la pintura del pelito. Muy bien, todo va bien. Ve que hay que esperar que los procesos naturales mismos vayan llevándose a cabo. Sí. En el programa de hoy nos sumamos al vinito platicador. Conocemos a estrellas de Hollywood. Debatimos sobre el momento y la documentación del mismo. Hablamos de fotos, de Bowie, de bandas en vivo y del preocupante tráfico de tortas ahogadas a Monterrey. Es lunes y aunque no te la creas, es el último día de enero del 2022. ¡No mames, güey! Que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia, el siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes filosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Y en este lunes de Vinito Platicador llega Beso Fantasma de Tijuana.
¿Cómo está Beso Fantasma?
¿Sí? Ah, no es lunes de Vinito. Ah, o sea, no, ¿verdad? Pero ¿no? Bueno, sí, está
no
muy
aplica.
Bien. No, pero comenzar la semana,
póngale,
sí, platicando.
No solo,
sí,
así.
Sí, lógicamente.
Una pequeña copa.
¿Usted vio el tamaño de las copas que viene manejando Beso Fantasma, que viene manejando a las chicas de Latitud 32? Digo,
bueno, altura.
Altura. Bueno, no, lo importante es si la llena o no la llena.
Claro.
¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Se va a llenar o no se va a llenar? Bueno, no, es para poder mover el líquido elemento. No demos explicación. El vino giratorio que apoyamos en este programa.
Totalmente.
Desde
somos
hace
fanáticos
décadas.
Del vino giratorio.
Totalmente. Y entonces, lunes de Vinito Platicador con Beso Fantasma de Tijuana que dice: buenas nave, vengo con una anécdota justamente de Vinito Platicador. El otro día, una amiguita platicaba sus aventuras.
Muy pequeña.
Amiguita, no, ¿sabe qué? Yo leo un no despectivo.
Póngale.
Pero leo como que no somos súper amigas. Así
póngale,
como.
Pues.
Ahí se puso a vociferar. Una energúmena.
Amiguita.
Claro, una amiguita, como diciendo, la conozco,
póngale,
todo, hay relación, pero
yo
cuando
verdad,
uno dice,
bien.
No, fue una compañerita del trabajo, uno está así como, o sea, el diminutivo todo expresa, ¿no?
Sí,
ahí hay
claro.
una carga.
Ajá.
Bueno, el otro día una amiguita platicaba sus aventuras de hace tiempo por Sudáfrica.
Ah, mire.
Sudáfrica, zona de buenos vinos también,
sí,
¿eh?
Wey.
Para quien no sepa el dato, porque a lo mejor imagina, no, Sudáfrica, lo único es el apartheid y eso.
No.
Zona de buenos vinos, además de rugby.
Sí.
Y bueno, no sé, ahí se me acaba el conocimiento de Sudáfrica, pero todo muy bonito con Mandela.
Pero
bueno, que en paz descanse.
Vinazos.
Sí, vinos, vinazos. Bueno, y Vinicius de Moraes. Platicaba que vio esta amiguita en Sudáfrica. Vio a Leonardo DiCaprio sentado en un café. Muy bueno. Mire que hay perversiones, pero esta de Leonardo DiCaprio no me la sabía. Sentado en un café.
¿Sobre un café?
Ah, no, creo que en un bar así, en un café, en un lugar donde sirven café.
Claro.
Bueno, sí, por supuesto, que en ese entonces...
No, pues está cabrón.
Bueno, y Leonardo DiCaprio está cabrón.
O sea,
vamos a hacer una aclaración. Super fan from Hells en este programa de Leonardo DiCaprio.
A huevo,
Nos mama Leo DiCaprio.
Sí.
Totalmente. Todas las películas de Leo DiCaprio. ¿No tiene películas malas?
No tiene.
¿Qué quiere que le diga? Bueno, por supuesto, en ese entonces, el celular con cámara no era algo tan común.
Ajá.
Solamente DiCaprio lo tenía.
Claro.
Entonces DiCaprio le podía sacar foto a uno,
foto
pero
a
uno no le podía sacar foto
a
él. Y digamos que a DiCaprio le valía verga andar tomando fotos así. Bueno, por lo que solo quedó como prueba su relato. Amiguita, entramos en un incomprobable.
Ajá.
Yo todas las cosas que viví antes de que los celulares tengan cámara, yo no las cuento. Claro, porque caen en el descrédito. O sea,
si uno está de viaje, generalmente una cámara tiene. Y, así sea de las más chafas de todas, una cámara
¿cómo
tiene.
¿Cómo puede bajar en Sudáfrica?
Y un DiCaprio ahí, en el sentado sobre un café, es digno de una foto.
A huevo, de varios ángulos.
Claro.
De cómo ve el café a DiCaprio, totalmente. De cómo que DiCaprio desde arriba, todo.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, no suena sospechoso llegar a Johannesburg y no tener una cámara. Discúlpeme, eso es algo que sea una anécdota de 1734, donde, bueno, los Boer y los. Claro, se complicaba. Bueno, la cuestión que tenemos aquí es un Leonardo DiCaprio sentado en un café, una amiguita que dice que lo vio y el relato que hace agua por todas partes, porque lógicamente, y hoy ya le dije, época previa al celular con cámara, cae todo en el descrédito. Por eso es preferible no contar. Nosotros no podemos contar la anécdota cuando conocimos al Che Guevara, cuando en Bahía de Cochinos llegó, tampoco.
No, es poco creíble.
Es poco creíble.
Sin embargo, si tuviéramos una fotografía.
De haber tenido un celular con cámara,
y ya.
Otro gallo cantaría. Sí, claro. Pero bueno, amiguita.
Ajá.
Yo me quedé pensando, ¡qué envidia! Y sí, terrible. No sabe lo que envidio yo a la gente que ha podido ver en persona a Leonardo DiCaprio sentado en un café.
No. Sobre todo lo de Sudáfrica, ¿no?
Sí. Básicamente. Pero no, o sea, porque uno en la vida, ¿qué quiere?
Ver a Leonardo DiCaprio sentado sobre un café.
Básicamente.
Es lo único que queremos.
Todo lo demás es periférico, amigos.
Esa es la crema.
Sí, esa es la crema innata. Bueno, yo me quedé así como pensando, qué envidia, ella tiene esa imagen real grabada para ella misma, solo para ella misma.
Ajá.
Y si acaso, quienes pudieron acompañar aquel momento con ella,
claro,
el momento que vivió Leonardo, ella, Leonardo a lo mejor ni se acuerda de aquel momento. Le dicen, Leonardo, ¿te acuerdas cuando estabas sentado en un café en Johannesburgo, Sudáfrica?
No, discúlpeme, cuando estaba sentado sobre el café, sí, lo recuerdo perfectamente.
A mí,
estaba muy caliente.
Sí, a mí. No tiene azúcar, dijo Leonardo DiCaprio, sentado en el café. Pero no, qué bien. La cuestión es que, yo me quedé así como diciendo, ay, qué envidia, nos queda imaginarnos el café a Leonardo, a nosotros, los pobres mortales, nos queda imaginarlo porque la amiguita lo vio, pero bueno, nosotras no. La cuestión es que quisiera poder decir, vi a Brad Pitt sonándose la nariz y no tenía cámara a mi alcance para poder sacar una foto y congelar el momento para siempre.
Pero lo puedes decir.
Sí, lo puedo, pero no sé, pero en realidad estaría mintiendo. A mí me criaron con que la mentira no aplica, ¿vio? Pero bueno, igual Brad Pitt agradece que no le saquen fotos.
Sí, la verdad.
A la gente le gusta sacar, ver vulnerables a esas estrellas que brillan en el firmamento hollywoodense. Otra cosa, aquí nos mama Brad Pitt.
Sí, también. No
tiene películas malas Brad Pitt. Es espectacular. Bueno, y así tendría una imagen que se quedaría solamente conmigo. ¿Entienden? Yo quería mi imagen íntima. De decir que, no sé, que Leandro en un momento me codé y me diga, cuéntales, vi a Brad Pitt sonándose la nariz.
Wow.
Y todos dicen, pero no hay imagen.
No.
Bueno, ¿ustedes qué prefieren? ¿Evidencia? Porque aquí viene el desenlace de todo este vinito platicador. ¿Ustedes prefieren evidencia o recuerdo para ustedes mismos?
Evidencia.
Aquí es la evidencia.
Sí. Porque uno como que el recuerdo.
Discúlpame, muñeca, pero esto es un juzgado.
Lo va transformando. Sí. El recuerdo.
El recuerdo lo va a transformar.
Le va agregando cosas, quitando cosas.
Sí.
Y puede terminar, no sé, sentado sobre un elefante.
Sentado sobre un café en Johannesburgo, claro. Sí, a ver. Voy al tema para ya no tanta carrilla, pero
sí que sí.
Realmente hay veces que uno se priva. No creo el momento de Brad Pitt o de ver una estrella, un famoso, la chingada,
no.
A la verga.
Sí.
O sea, lo que sí, a mí me pongo en el lugar del otro y a lo mejor me incomoda un poco el acoso, pero bueno, no sé. Tampoco, también si van y se sientan en un lugar donde están súper expuestos, es lógico que va a haber cierto acoso de cámara, de foto, de pedido de autógrafo, de la chingada. Pero bueno, apartando todo eso, digo, hay veces que uno en lugares por tener la fotografía o el momento, se pierde de determinado momento.
Ajá.
Ahora, nosotros con la experiencia aterrizajes, mil aterrizajes, aterrizajes chidos, hermosos, que extrañamos y amamos, hay muchas cosas que si no hubieran quedado plasmadas en las fotografías.
Sí, claro.
se diluye un poco el recuerdo.
Sí.
¿Cómo era? ¿Sin Sun-san era así? Sin Sun-san está muy, muy acá en el tiempo.
Sí,
pero digo,
claro.
yendo más allá.
Lo que sea. Yo les voy a decir algo. A mí me funciona muchísimo. A veces, póngale, no la fotografía del momento.
Aquí tenemos.
Póngale.
A ver, espere, chismecito. Tenemos un súper debate, mamalón, cabrón, con el lagarto respecto a una cosa que luego les voy a pasar a contar.
Mire.
Y no es papelea ni nada, pero son como dos cosas opuestas y termino yo dándole la razón a él. Agregue, si no le hice olvidar, chale. Le hice olvidar
no,
todo
no,
lo que iba a decir.
Pero digo, a veces póngale una fiesta perrona,
fiesta
o
perrona.
Una noche genial, o en un lugar, o lo que sea.
Hablamos de cocaína, prostitutas, sí. Ah, no,
no, no
que hablamos de una buena fiesta.
De lo que sea,
sí.
De lo que sea, una cena, lo que sea. Una fotografía, aunque sea de yéndose del lugar, de una esquina, de un vaso, de... A mí me activa toda la línea de memoria.
Claro,
y un montón de sensaciones y cosas.
Es más una ayuda a memoria.
Claro, póngale, o algo, no sé si quizás es una fotografía como más artística.
Claro.
Una flor, pero yo sé que esa flor fue tal día que pasó tal cosa y ya se queda activado.
Es un riesgo, usted confía mucho en
su... Bueno.
Usted me está diciendo, por
usted
ejemplo...
no sabe qué flor estoy hablando.
Otro pedo. Pero yo le estoy diciendo, por ejemplo... Fotografía de la banqueta.
Ajá.
Y dice: este día vi a Leonardo DiCaprio sentado en un café.
Póngale, claro.
O sea, no hay foto de Leonardo DiCaprio sentado en el café, pero hay foto, no sé, de una flor que estaba ahí en la banqueta.
Esa foto
no
sirve para presumir.
Para presumir.
Mi madre siempre cuenta, me está escuchando, así que va a decir sí.
Un beso grande, señora.
Que de muy pequeña,
sí.
Esto no va a fotografía, esto va a lo que usted decía del recuerdo.
Sí.
De muy pequeña, jugando, no sé, unos, póngale, 5 o 6 años,
sí.
Jugando sola en la casa, pasó por un pasillo y dijo: de este momento me voy a acordar toda mi vida. Pero no estaba pasando algo importante.
Ajá.
No estaba pasando nada.
No.
Solo pasó por el pasillo, pero sintió eso y dijo: de este momento me voy a acordar toda mi vida.
Uh-huh.
Y se lo puede describir todo lo que estaba viendo en ese momento y no se lo olvidó nunca.
Claro.
Uno no puede aplicar eso todo el tiempo porque se olvidaría.
No, lógicamente. Lógicamente sería como el cuento de Borges.
Totalmente.
Pero lo que pasa es que no sirve para presumir, como dice usted.
Claro, no.
Nadie le puede decir a su madre: cuéntalo del pasillo.
Claro,
y todos bien atentos.
Sí,
me acuerdo un pasillo. se entiende.
¿Qué era lo que te iba a decir de la...?
No, yo por ejemplo lo que discuto, Besos Fantasmas, ya que estamos en Luna de Vinito, platicador súper relajado, o sea, la chingada. El lagarto, y lo habrán visto en muchos aterrizajes, es muy de fotografiar la comida. Hay mucha gente que fotografía la comida. A mí me caga eso, porque generalmente yo me abalanzo sobre la comida, entonces me dicen: no, espérate, que la puta madre, güey, tengo hambre, quiero comer, no mames, ¿a quién le vas a presumir?
A
y alguna vez lo platicamos y dice: no es para presumir, es para recordar que yo comí esto. A lo mejor, te dispara a hacer la receta cuando llegas a algún lugar.
Pues
o
claro.
Recuerdas de: qué bonita era la combinación de esto con esto, qué bueno los quesitos con miel, no sé qué.
Sí.
Entonces, yo ahí me relajé y dije: bueno, está bien, hazle a la mamada.
Sí que sí. Sobre todo ahorita que
y
tenemos...
Y verán que hay mucha gente que toma fotos. Nosotros, por ejemplo, tomamos fotos, ahora que estamos de vinito platicador, a las etiquetas de los vinos. O de lo que chingado
de lo que sea.
Salvo que algo que se consume diariamente.
Como que...
No le andamos sacando fotografías a la botella de gin, pero no sé, hay cosas que...
No,
como,
luego si se repite, se repite ya el vinito.
Pero no,
no
sé, pero hemos probado buenos vinos en México. Que si no dices:
sí,
ay, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo era? ¿De dónde era? ¿Era de Querétaro?
Póngale.
¿Era de La Baja? ¿Era de la chingada? Y entonces por eso empiezo
en México,
a comprender
en
un
España,
poco más.
En Italia, en California.
A mí me súper cagaba la gente que anda registrando cada pedo que se tira con el celular registrando cada pinche cosa que hace. Me caga. Y pienso, digo, disfruten el momento, güey, si a quién se lo van a presumir. pero ahora entiendo mucho más esa onda. La entiendo, la acepto, la comprendo y la respeto. Por otro lado, sepa todo el universo, uno mismo, cuando dice, voy a hacer esta para presumir, a todo el mundo le vale verga lo que presuma uno. O sea, tú dices, ay, me encontré a Brad Pitt, y tú estás diciendo, ay, amiguita, cuéntame todo, me vale verga que... ¿Tienes foto? Y si tiene foto, igual también me vale verga.
Sí,
o sea,
porque no es mi foto. Sí.
No, pero de algo hay que platicar, porque claro, por eso está el vinito platicador.
Es verdad,
y encontrarse una estrella de Hollywood es un buen tema. Que en mi caso, si interactúan conmigo, haría agua a los 2 segundos, ¿no? Porque no sabría qué más, ¿no? A avanzar.
Póngale.
Lo vi a Brad Pitt. ¡Ah! Sí. Bueno, ¿alguien tiene hambre? Perfecto. Un beso enorme.
Un beso
dice, este mensaje no fue a ningún lado. Dice, beso fantasma. El viento practicador nunca va a ningún lado.
No, pero qué buenos momentos.
Es toda la periferia, todo el entorno.
Sí, qué disfrute.
Todo el ambiente, lo que va disparando ideas. Sí. Es como un brainstorming de vinito platicador. De lunes me pareció riesgoso.
Ajá.
Pero usted
es
una valiente.
Voy a tomar una fotografía para recordar este momento.
Por favor, no saquen no saquen conciertos o backstage. Tienen que ser momentos cotidianos. Beso Fantasma parece que va más a lo íntimo. Sí, está vendiendo un celular con cámara. Un beso grande para Beso Fantasma y en Tijuana, México. Damas y caballeros, llega desde Costa Rica Goldolf el Gris.
¿Cómo estás, Goldolf?
Hola, nave, ¿cómo están? Saludos a toda la órbita desde Costa Rica, de Soledad Gandalf el Gris. Estaba escuchando el mensaje del 5175. Me llamó mucho la atención que una desintegrada. La tabasqueña trabaja en Amazon.
Ajá.
Sí, eso dijo. Porque, bueno, yo también trabajo en esa empresa. Son compañeros. Pero está muy bien.
Son compañeros.
Una empresa pequeña que está comenzando, 4 o 5 empleados y se conocen.
Cruzar todos los días.
Uno en Tabasco, una en Chicago, Gandalf en Costa Rica.
Qué emoción.
Qué emoción. Y no, bueno, está con madre, ¿no? Porque, bueno, yo también trabajo en esa empresa y por algunos mensajes que han leído en el pasado, me parece que somos bastantes los desintegrados que estamos o estuvieron en esa empresa. Bueno, es una empresa que... ha absorbido gran cantidad de mano de obra.
Sí.
Yo la otra vez, no recuerdo cuándo, en algún momento lo comentábamos, no sé si fuera dentro del micrófono, porque ya no sabemos qué es la vida o es qué es eso que pasa mientras vivimos, ¿qué sería de mucha fuerza laboral sin justamente estas empresas,
chambas.
Estas nuevas chambas?
Tanto
esa como la de,
repartir,
miles de ciclistas, motociclistas y demás que andan por las calles llevando diferentes cosas. Hay como una gran absorción del mercado laboral, sobre todo de jóvenes, ¿no?
Sí.
Básicamente, que no sé qué angustia estaríamos pasando sin esas empresas de gran cantidad de nómina, ¿no? Como le llaman así a la plantilla. Más allá de todos los debates que se puedan a ver, luego bueno, me parece que somos bastante los desintegrados. Bueno, lo que pasa además, Gandalf, que son empresas que tienen muchas
sectores.
Chingos. O sea, alguien puede trabajar en paquetería, en reparto,
totalmente,
en logística,
claro,
en programación, sistemas,
claro.
O sea, y claro,
chingos.
Bueno, yo doy fe que antes de la pandemia yo dejaba el capítulo diario de En Casa para después del almuerzo.
Sí,
y estoy 100% seguro que muchas veces me pasaron al lado y yo estaba, bueno, cagado de risas, escuchándolos a ustedes ahí en la empresa. Bueno, en otra nota, empecé a escuchar los discos de David Bowie. Bueno, tiene para un ratón,
tiene,
¿no?
Sí.
Bueno, en el orden más antiguo al más reciente he decidido hacerlo.
Sí.
Y bueno, y que aún no encuentro el disco que resulte, bueno, que resuene conmigo totalmente. El Let Dance del 83 es mi favorito hasta el momento.
Ajá.
Y que el niño elefante me los bendiga, dice Gandalf.
Yo no sé si hay un disco
gris
completo. Sí, a uno le puede gustar mucho, pero así si se pone muy exigente un disco completo de una banda que...
A mí, yo tengo, pero los
difícil,
cuento con los dedos de una mano, los cuento
difícil
con los dedos de una mano.
También hay que ver el nivel de exigencia que uno ponga.
No, así
y
de
el
que
momento.
Sí, también.
El momento.
El momento. momento, también el momento, pero sí. Sí, así de que te mame toda la obra de un artista completo a huevo y bueno, es difícil, sí. Y un disco completo inclusive es difícil.
Por eso digo un disco.
Y eso hace también que a veces un concierto completo sea difícil.
Sí, claro.
Yo voy por una caguama, me avisan cuando toca la de no sé qué, ¿no?
El concierto es un show en vivo, entonces es como más emocionante.
Sí, tiene más.
Hasta aunque
más
no le guste
color.
La banda, es probable que...
A mí me han tocado.
Claro,
me han pasado bandas que no conocía, sí, que tocaron de soporte o algo así, o bandas que no me gustan, pero en ámbito de festival o cosas así.
Es verdad.
Dices, en vivo.
Póngale.
Algún...
Sí. Tiene que ser muy malo el show.
Bueno, algún músico alguna vez dijo que para que una banda, si no te conmueve en vivo, es complicado.
Sí.
Realmente,
en vivo,
pero bueno.
En vivo con buenas, profesional.
Sí, sí,
no,
sí.
No, porque
sí,
hay un montón de bandas
sí.
que en vivo y con instrumentos y equipos malos.
Sí.
Y uno dice, sí, pobre, están que no se entiende nada.
No,
lo que
es
están
que generalmente el headline le llaman,
exacto,
o sea, el que cierra va a tener mejor volumen, mejor sonido, mejor
no,
y todo.
No, pero estoy hablando de los festivales, estoy hablando de un bar, de un... Entonces,
sí, también.
Ahí sí, un en vivo también. Quizás no lo conmueve y no es por la banda, sino que por el sonido y por las características del sonido y de la acústica.
Sí, sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Un abrazo grande para Gandalf el Gris ahí en Costa Rica.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Elche, España, llega el Rompetechos.
¡Ah! ¿Cómo está Rompetechos?
Le quiero agradecer al Rompetechos, si bien conocía de nombre este lugar llamado Elche, España,
sí.
Yo siempre que aparece alguien de algún lugar que desconozco,
sí.
Lógicamente nos subimos al carrito de Google y andamos recorriendo la ciudad. Elche es preciosa. Estamos enamorados, realmente. Esto es Alicante, esto es Comunidad Valenciana,
sí,
costa
sí.
mediterránea, sur de España, bueno, a mitad de camino entre Murcia y Alicante.
Ajá.
Y bueno, tiene un parque enorme en medio llamado el Palmeral de Elche. Y es una ciudad bellísima, grande, más
sí
grande
sí.
de lo que yo imaginaba que podía llegar a ser. Está el estadio ahí donde juega el equipo de Elche. Elche es conocido internacionalmente justamente por un equipo de fútbol.
Sí.
Un estadio muy grande. Está como fuera de escala con la ciudad, totalmente
bueno,
está en las afueras de la
ciudad,
un estadio realmente muy, muy grande. Y ahí está Elche, y el Rompetechos llega de Elche. Y le agradezco mucho haber firmado este mensaje, porque hizo que recorriéramos Elche y hemos quedado enamorados, prendados, fascinados con esos paisajes muy surespañoles, donde palmeras y construcciones antiguas tienen convivencia, sana convivencia amable. Buen día tengan. Bueno, luego viene el mensaje del Rompetechos de Elche, que deja bastante que desear respecto a lo que es la ciudad, ¿no? Pero bueno, que buen día tengan vuestras mercedes, dice el Rompetechos de Elche.
Buenos días, buenas tardes.
Me comunico con la nave solo para decir que me parto de la risa cuando imitan el acento español. ¡Ja! ¡Panamá, Panamá! Imagino que suena igual cuando yo hablo en mexicano de Montevideo. Y ríe el Rompetechos. Bueno. Esto me ha recordado cuando escuché en un podcast una entrevista a una estudiante china de español después de volver de varios meses de intercambio en Ciudad de México. Bueno, hablaba mejor mexicano que yo. Bueno, se llevó a Pekín todos los localismos y yo me descostillaba de risa. Porque, bueno, cierto, no se dice Pekín, se dice Beijing. A los chinos les ofende que digamos Pekín. Bueno, porque Pekín es la... hay muchos... Los lugares tienen su nombre en su lengua original.
Exacto.
Y luego la occidentalización, por llamarla de alguna manera, les ha variado el nombre.
Ajá.
Como es el caso de llamar Pekín a la original Beijing, ¿no? Bueno, y no sé por qué, dice el Rompetechos, creo que por la explicación que le acabo de dar, digo, es una situación como una romantización, una occidentalización de términos que, bueno, entonces lo toman como invasivo. digo, ¿no? Bueno, no les doy más la vara con mis desvaríos. Los desvaríos son lo más bonito. Bueno, un saludo enorme desde mi pedacito de planeta al lado del Mediterráneo. Me alegran las mañanas en el trabajo. ¡Wow! Lo que deben ser esas mañanas en Elche.
Sí, que sí, no más.
Belleza absoluta. Disfrute mucho esa ciudad tan bella, pues sí, querido rompetechos. Y esperamos se vuelva a comunicar. Lo que dice usted, sí, es muy así. Uno, el español tiene tantas variantes,
sí, claro,
por los tantos lugares del mundo en que se habla, que depende de dónde lo hayamos aprendido, digo.
Sí.
Yo creo haber visto un video alguna vez, creo que eran dos coreanas y un coreano, creo que eran coreanos, que estaban estudiando en México desde hacía tiempo y sí, causaba mucha, mucha simpatía verlas hablar así, todas coreanas. Sobre todo pasa mucho con los orientales, con porque físicamente tiene un aspecto muy marcado de que no son locales, entre comillas, ¿no? Pueden haber nacido, pueden ser quinta generación de orientales mexicanos, argentinos, hecho, españoles, franceses, portugueses.
Son, esos son geniales porque es perfecto.
Claro,
ya,
claro.
Ya no
claro.
Es que están estudiando, ya nacieron así.
Claro, hablando. Ya.
Entonces,
han ido a la escuela primaria.
Y entonces, el formalismo local.
Lo localismo. Entonces,
claro,
tú dices, ah, es el chino que habla español. Y en realidad llega el chino y dice, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Che, ¿todo bien? Y te dice, es chino. Y está hablando un argentino.
Sí que sí.
Y a lo mejor es tercera generación de argentinos, de chinos en Argentina. Exacto. O demás cosas. Esta chica china, Little China Girl, seguramente también, habiendo estudiado en México, tenía toda la cuestión, porque aparte intercambias
y esto,
con locales.
Es mucho, muy importante.
Entonces,
claro.
Ah, ¿cómo no? No se dice chinga. No, no sé, y depende el español donde
pues,
lo
claro.
manejes y donde lo así. Un abrazo grande, y sí es simpático, realmente. Un abrazo grande para todas las localidades ahí, alicantinas, al rompetechos en Elche, España. Y al Guerrero Tag.
¿Cómo está, Guerrero Tag?
¿Cómo andan, naves? Espero se encuentren de lo mejor.
De lo mejor.
Tal vez no tenga algo propio que escribir y róbese algo.
Sí, claro.
Róbese algo, haga como Microsoft.
Pero para enviarlo aquí, ¿no?
Sí, sí.
Róbeselo hoy, que es...
No, claro, haga como Stephen King, fírmelo usted y ya está. Bueno, no, pero es necesario complementar el mensaje de el Chavatrón en Dubái. Sí, pues el pasado diciembre una compañera de trabajo renunció como ingeniero de calidad para irse a bailar a Dubái.
¡Oh! A bailar a Dubái.
¡Genial!
En la calle.
Renuncio, dijo. Me voy, pero ¿por qué? Me voy a bailar a Dubái.
Sí.
Les explico la situación. Cabe mencionar que es bailarina profesional, ella, de hobby, pero con certificaciones internacionales y todo el pedo.
Sí.
Veo como que hay concursos, campeonatos.
Entonces no es tan hobby.
¿Cómo me gusta eso?
A mí
eso?
Me gusta cuando dicen de hobby y
no,
tiene
la palabra hobby
estudios
es odiosa.
Y tiene,
Y a Horkheimer y Adorno habían denostado esa palabra para uso.
Es espantoso.
Bueno, lo que quieren decir con hobby quiere decir que no,
no
cobra dinero, no recibe, no es remunerado.
Póngale.
Entonces, claro, la cuestión es que certificado de todo. ¿Cómo me gusta esa gente que tiene como, no digo vidas paralelas, pero hay una pasión que no ha abandonado, como es la de bailar y demás? Y a la vez, bueno, la vida Godín, ingeniero de calidad, se torpedó así. Pero en determinado momento le sale la chance así de ir a Dubái a un torneo, no sé qué, campeonato, a la verga, y dice, renuncio. Pero señorita, renuncio, le hace un paso de baile y se va. Pero qué genialidad. Nos extrañó que lo hiciera, pero ya lo ha hecho hace años. Y luego vuelve a la empresa
regresa,
y dice,
no, renuncia al baile.
Renuncia.
Está bien.
Luego en Dubái dice, renuncia porque me voy a chambear.
Claro.
Bueno, saludos. Genial, me gustó Guerrero Tag esto, realmente. Hay gente que está dudando.
Sí.
Yo vi ahí cejas levantadas como dicen, bailarina profesional, se va a Dubái, ¿quién la lleva? No sospechen de
por
todo,
favor,
amigos.
Por favor.
Un abrazo grande para el querido Guerrero Tag.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, ¿cómo ustedes? Ya fui, rápido. Saludos, viajeros congelados. Ahora que se tocó el tema del transporte de comida en viajes.
Sí.
Y tenía que caer. No me extraña para nada. Me lo imagino al IAFO.
¿Sí?
Sí, traficando alguna cosa en todos sus viajes internacionales.
Sí. Mire,
sí, debo confesar que yo lo hice, ¿ves?
Sí, ve. Claro.
¿Sabe cómo lo conozco al primo?
Sí, sí.
No, una cosa. Bueno, pero no un pollo campero, diría toda la pollería.
Toda la
no,
pollería.
No, él es de alto, claro, alto claro. Nivel. Sí, me explico.
Sí, sí. Cuando... Es que es por mayores, es para por vender, mayores. ¿Entiende? Va por mayores.
Lógicamente. Sí, sí, sí. ¿Usted cree que el primo
no, no era que
va a venir con un pollito y va a decir, les traje un pollito? Entonces, que ahí, que se hace, no
precio,
sé dónde.
Dijo, esto es para hacer negocio.
Dijo, esto revendo en el lugar de llegada.
Claro,
me
claro.
lo quitan de las manos.
Sí.
Bueno, me explico. Cuando me fui a Monterrey, de Guadalajara a Monterrey, los lugares que yo conocía vendían comida muy sin chiste.
Ajá.
Realmente. Sí. Y mientras el Greñas, Heavy Metal, me empezó a mostrar los buenos lugares, los lugares que sí valían la pena, yo venía a Guadalajara y me regresaba en camión. Chale, es un viaje, ¿eh?
Sí, sí.
La dura vida de IAFO. Uno lo ve así ahora.
11 horas más o menos.
Sí, uno lo ve así ahora.
Sí.
Y dice, no, le llovió, le llovió.
Póngale, le llovió.
Le llovió. Al IAFO le llovió. No, señores.
Sí,
desde
sí.
muy abajo, yendo ahí en bus hasta de Guadalajara a Monterrey. 11 horas, como
claro,
dice. Y si va todo bien, ¿no?
Y si va todo.
Bueno, y si va todo. Entonces yo venía a Guadalajara. No me diga, iba a Guadalajara, traía unos tortas ahogadas y iba a Monterrey.
Sí que sí.
Prácticamente hacía 11 horas de ida, 11 horas de vuelta, todo el horario del almuerzo.
Claro.
Le decían, en la chamba le decían,
sí,
te tardas mucho para el almuerzo.
Es que voy a comer a Guadalajara.
Es que voy a comer a Guadalajara.
En
usted,
bus.
No, usted no sabe. En bus, porque si la empresa me quiere costear avión, no hay pedo, pero me parece que no les da, así que mejor chitones, ¿no? Bueno, me regresaba en camión, en lo que cargaba una de esas maletas con 20, 30 kilos, y era, claro, es mucho más laxo.
El camión.
Sí. El camión podemos llevar.
Total.
Hasta una esposa, cualquier cosa. Bueno, y entonces, de 20 a 30 kilos, llena de comida congelada, que llegaba, y no se les congelaba en el viaje, IAFO. Disculpen, está perdiendo la maleta. No, usted no diga nada. Y seguía.
Ajá.
Bueno, lo peor es llevar, por ejemplo, carne vacuna congelada que le empieza a perder sangre en la maleta. Y dice, deténgase ahí. Bueno, llena de comida congelada que llegaba a guardar en el refri a Monterrey, ¿no? Bueno, una carga así me aguantaba como 2 meses, más o menos.
Ah.
A los 2 meses debía regresar a Guadalajara.
Regresar, claro.
Ustedes dirán, qué pendejo, no había puntos intermedios donde pudiera, no sé, algo.
No, un tapatío jamás podría comprar en otro lado.
Tapatío no puede comer en otro lado. El tapatío tiene que comer en Guadalajara. Lleva de 4 a 5 años que el animalito tapatío se adapte a otro sitio.
Y luego, luego ya llevaba de Monterrey a Guadalajara.
Sí, totalmente.
Estaba muy acostumbrado, ¿entiendes?
Bueno, tenemos a la Ojona Enojona, que se regresó a Zapopan.
Claro.
Desde el sur de España, básicamente, por la comida.
Nada más.
Dijo, Granada, todo muy bonito, hace 15 años aquí, pero yo, la comida realmente es la comida. Bueno, entonces ahí estamos, y aunque no olía a comida, porque estaba todo congelado, sí pesaba muchísima esa madre.
Claro,
me recuerdo arrastrar la maleta con 20, 30 kilos, pero decía, es mi alimento, me va a durar 2 meses, y así me motivaba realmente. Era como, me preguntaban si llevaba piedras, porque vio cuando dice...
A huevo.
A ver, güerito, le ayudo con la maleta. Yo, la verga, ¿qué lleva ahí?
Sí.
Son mis cosas, son mis cosas. Bueno, en fin, creo que eso no se podría en el avión.
No, en el avión.
Y no, son un poco más estrictos.
Aparte del sobrepeso, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí.
Aparte, claro, el sobrepeso de maleta. Sí, bueno, así que al menos no apesté a torta ahogada a la cabina. Claro, a huevo. Saludos, dice Yafid Hafido Hafid, que ahora está confesando que traficó durante bastante tiempo. Yo no sé cuánto estuvo, pero unos 5 años seguramente.
Póngale.
En Monterrey traficaba comida desde Jalisco, porque la comida ahí en Nuevo León dejaba bastante que desear. Ahora que no vuelve a Monterrey lo puede decir.
Ajá.
Si no, están todos los heavy metal con antorchas y palos y dicen, ¡no, carnita asada, hijo de la verga! ¡Bien que la comías! Sí, 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 pero bueno, uno no puede vivir a carnita asada.
No, claro.
Sí, y los regios le dicen, ¿lo qué, güey? O sea, sí se puede, sí se puede. Un abrazo para Yafid Hafid o Hafid. Damas y caballeros, llega Angemonio Chiapa de Corzo.
¿Cómo está, Angemonio?
¡Me lo soñé!
Sí.
Sí, y bueno, ahora les voy a... No, no,
no
nos va
nuevamente.
A contar nada, porque nuevamente...
Chao.
Parece que le gustó Cochito. Le gustó Cochito. Cochito, dijo Cochito. Cochito sigue disfrutando de las mieles del éxito del Cochito.
Sin duda.
Angemonio con Campanita se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Carl Snow y el Guti, que el sábado han cumplido años, por la bailarina intoxicada, por Florecita Rockera, que cumplieron el día domingo. Feliz cumpleaños para todas ellas. Brindamos por la politóloga de cafetería, por el Fara, por el Cortés de Medio de Minneapolis, Minnesota, por Caroline de Chactumal, Quintana Roo, por Gavis de Oaxaca, por Merle, por el Huachimingo Molotov, por el Raspic, por el Mondrigo. Y así nos despedimos porque hemos hecho para sus monitores por la info, por la pronto se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo navegando.
Vamos.
Sí, plácidamente, lujosamente, ostentosamente. Ah, chale, y cambiando dirección en chinga.
¿A dónde vamos?
Como el crucero Crystal Symphony.
¿A dónde vamos? A ver,
está yendo.
Un crucero iba navegando hacia Miami, Florida. De pronto el capitán leía una orden desde tierra, desde la compañía, ¿no? El capitán dijo: no se diga más, cambio de rumbo hacia las Bahamas.
A la chingada.
Y la gente sacada de onda.
Sí.
Pero, a mí espera mi familia, claro. Bien, una denuncia.
Sí.
De facturas impagas de combustible.
Ah, chale.
No, bueno, la cosa comenzó cuando Peninsula Petroleum Far East presentó una demanda en el Tribunal Federal del Sur de la Florida contra Crystal Cruise,
la empresa
de cruceros, ¿no? Entonces, alegando que debía facturas de combustible impagas.
¿Cómo se llama? ¿Peter Cruise, la empresa?
Peter Cruise, efectivamente. Pero no, Crystal Cruises. Crystal Cruises.
Tom Cruise.
Claro, Crystal Cruises. Bueno, alegaba que había facturas de combustible impagas. Por un total, o sea, cargan los cruceros, eso usted los ve así y dice: no, van flotando, debe haber gente remando abajo, como en las galeras, no. 4 millones, más de 4 millones y medio de dólares. Bueno, ya llegó un momento que esto se torna incobrable, sino amigos. De los cuales casi un millón y medio eran específicamente del Crystal Symphony, este crucero del que estamos hablando. Entonces el juez de distrito, donde se presentó la denuncia, emitió la orden de embargo contra el barco.
Claro.
El barco estaba navegando en ese momento, no se detienen los cruceros tan permanentemente así. Y antes de la llegada programada del barco a Miami, donde iba a ser incautado, se fue para aguas internacionales y rumbió para Bahamas, donde el sheriff ya ahí no
ya
tiene jurisdicción,
ya
¿no?
Está, ya está, claro.
El comunicado de la empresa está cabrón.
Sí.
Crystal Cruises informó que 300 pasajeros fueron trasladados
en ferry.
Desde Bimini, Bahamas, a Port Everglades en Fort Lauderdale, Florida. El viaje en ferry a Fort Lauderdale fue incómodo debido a las inclemencias del clima. Y cierra diciendo el comunicado: este final del crucero no fue la conclusión de las vacaciones de nuestros huéspedes que originalmente planeamos.
No, claro.
Pero nos salió así. A tomar por culo, a la verga, en fin. Y no,
no,
la verdad que no.
No,
yo pagué por otra cosa. Venía con
todo,
una topetitud así, marca cañón.
A todo culo.
Estaba tomándome un champancito con un gato. Y de pronto me dicen: al ferry, al ferry.
No, ¿qué ferry?
¿Qué ferry?
Sí.
Al ferry. Ferry.
No.
Brian el de Roxy Music. No. En fin, así terminó la cosa. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
eso es si el más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso,
David Díaz Melo.
¡Feliz cumpleaños, güey!
Un abrazo enorme para el querido David Díaz Melo. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.